Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, qué alegría, qué gusto saludarlos como cada 8 días. Aquí estamos a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Les damos la bienvenida a nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia, en asocio con Real. Aquí estamos para contarles a ustedes lo que ha pasado en Colombia, lo que está pasando en el mundo, con nuestros profesionales, con nuestros analistas y obviamente con nuestros invitados. Siempre es un gusto saludarlos de la mejor manera. Hoy tenemos invitado al doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, político, exdirector de la Justicia Penal Militar, columnista, periodista, analista sociopolítico. Tuvo la fortuna de trabajar con el doctor Fernando Londoño, nos ha acompañado varias veces en esta mesa de trabajo y vamos a hablar con él de temas varios que ocurren en Colombia y vamos a hablar de una fuerza democrática. Vamos a preguntarle a él acerca de este tema y otros que, por supuesto, como les decía, son de nuestro interés nacional. Un abrazo fraterno para ustedes. Bienvenidos a Realidades.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Nuevamente la ministra Corcho insiste en presentar el proyecto de reforma a la salud como se propuso inicialmente, sin tener en cuenta las recomendaciones de los partidos de la coalición de gobierno. Por supuesto, todos sabemos que no es una iniciativa individual de esa ministra, sino que ella simplemente está obedeciendo órdenes del presidente. Así como la ministra de Trabajo, cuando defiende una reforma que no apunta a generar empleo. Y así como la ministra de Minas, cuando se propone acabar con la industria de los hidrocarburos. Esta diferencia de concepto entre el gobierno y los partidos liberal, conservador y la U puede terminar con esa coalición, que dicho sea de paso, muy pocos entienden, sobre todo en el caso de los conservadores. De terminarse esta alianza política, pueden suceder dos cosas. O que el pacto histórico vea naufragar en el Congreso sus principales reformas, o que tenga una estrategia para pulverizar los partidos y ganar uno a uno los votos necesarios en el Congreso. Ya la radicación de la reforma a la salud la hizo de esta manera, logrando las firmas de Camilo Ávila, de la U, y de Gerardo Yepes, del Partido Conservador. No es muy claro para muchos que la ministra Corzo haya radicado un proyecto que con toda seguridad se va a caer en el Congreso. Eso es lo que hace pensar que debe haber una estrategia de gobierno detrás de todo esto. Otra posibilidad es que, como ya lo anunció Petro desde el balcón, piense mandar a su gente a la calle para presionar al Congreso a aprobar sus reformas. Esa es una alternativa todavía más extraña, que el gobierno esté promoviendo manifestaciones urbanas que probablemente terminen en episodios de violencia. Eso no lo entiende nadie. En cualquier caso, muchas de las propuestas que ha hecho Petro desde su llegada al gobierno tampoco las entiende nadie. Tal vez la más descabellada de todas es la de importar gas de Venezuela. El descontento de la gente ya se comienza a sentir con fuerza. La opinión favorable de Petro ha caído al 35%, al tiempo que muchas industrias comienzan a sentirse muy afectadas. El desplome en las ventas de inmuebles llega al 46%, lo cual afecta directamente uno de los principales motores de la economía del país, que es la construcción de vivienda. El costo de vida sigue disparado y los intereses por las nubes. Los pronósticos de crecimiento de la economía son cada día más pesimistas y probablemente terminen incluso en un crecimiento negativo. En medio de la incertidumbre, el país se mueve hacia las elecciones regionales de octubre, que definirán en muchos aspectos el destino de todos los colombianos. Como siempre, hay que recordar que la única manera de mantener el país en orden es votar bien. Para Realidades, Carlos Sierra.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com ni comercio. Válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, él es político, incluso ha desempeñado importantes cargos como el de director de la Justicia Penal Militar hace unos años. Incluso incursionó también en el tema del periodismo. En el programa de radio del doctor Fernando Londoño tuvo su espacio hace unos años, y bueno, pues ha asistido a Realidades en repetidas ocasiones. Hoy tenemos el gusto de darle nuevamente la bienvenida al doctor Alejandro Ramírez. ¿Cómo está usted, doctor Ramírez?
Carlos, un gusto saludarte, a Rocío, a Juan Carlos, a Jefferson, a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme. Pues hemos estado muy preocupados por el ritmo de desinstitucionalización y desmoralización de nuestra fuerza pública, por el que ha tomado la senda el ministro de la Defensa, sin sonrojarse. Pero de todas maneras vemos que los colombianos siguen haciendo esfuerzos por recuperarnos de lo que viene sucediendo en el país. Y luego de la Semana Santa, pues preocupados porque se bajó el número de turistas y eso golpea la economía familiar en Colombia muy fuerte, donde veníamos recuperándonos en el turismo luego de la pandemia. Entonces, pues estamos viendo también unos temas económicos difíciles, pero yo creo que somos más los colombianos que queremos levantarnos de lo que viene pasando y tratar de recuperar el rumbo del país.
Pues comencemos por ese tema, doctor Ramírez, antes de llegar a la parte política, a la parte electoral. Analicemos un poco el estado en el que se encuentra hoy en día Colombia, la parte económica, la parte de la salud, la parte laboral, la parte de las pensiones. ¿Cómo ve usted en estos aspectos las propuestas del presidente Petro? Y quisiera preguntarle si ve usted alguna posibilidad de que tengan éxito. Cada día vemos que hay más de las propuestas que él hace que se tambalean en el Congreso. ¿Cómo ve usted esta situación?
Pues, Carlos, yo creo que la agenda legislativa de Gustavo Petro es demasiado ambiciosa, y más de cara a un año electoral donde estamos definiendo nada más y nada menos que la descentralización y el poder regional colombiano. En octubre tendremos elecciones, alcaldías, a gobernaciones, con todo lo que ello entraña, pues, a sus consejos, a las asambleas. Entonces, tener una agenda legislativa con unas propuestas de cambios estructurales al sistema colombiano, no solamente en el tema de protección social, hablo de la salud, de pensiones, por supuesto, y laboral, sino también en la justicia y todo lo que viene acometiendo, muy complicado sacar adelante una agenda legislativa de ese tamaño y de esa magnitud en un momento político importante para el país. Y es un momento político muy importante, Carlos, porque vamos a definir cómo va a quedar el poder regional luego de que se frustraran las expectativas de cambio que prometió Gustavo Petro. En este momento tenemos una gran cantidad de personas arrepentidas de haber apoyado ese proyecto petrista, progresista y de una izquierda radical para Colombia. Y esas personas tendrán que manifestarse en las urnas con candidatos que vayan en contra de ese proyecto. Es que todos habíamos dicho, yo creo que nos quedamos corto cuando describimos lo que venía en el gobierno de Gustavo Petro, fue mucho peor. Y fue tan fuerte y no le cumplió a ninguna de esas clases que él dijo que iba a haber cambio, ni a los estudiantes siquiera, en temas del ICETEX. Entonces vamos a ver esa masa de votantes hacia dónde se va a encaminar. Y es muy importante lo que va a pasar con los partidos y movimientos políticos, porque también hemos visto que el Consejo Nacional Electoral ha entregado varias personerías, una de ellas donde yo me he inscrito recientemente, para tratar de redireccionar los esfuerzos en estas elecciones y crear esos consensos para evitar que en las elecciones regionales esa agenda de Gustavo Petro se imponga. Me preocupaba mucho lo que venía pasando en la costa atlántica, todo lo que se descubrió luego de las revelaciones de Dey Vázquez, la exnuera de Gustavo Petro, y todo lo que nos demostró de cómo estaban negociando el poder regional a través de partidas en el alto gobierno. Entonces, fíjate que lo que viene no es de menor importancia, y yo creería que si en estas elecciones regionales Colombia es capaz de pararse y enfrentarse al gobierno de Gustavo Petro, podemos tener un futuro en democracia.
Usted lo ha dicho, doctor Alejandro, esperemos que estas elecciones que vienen y que este proceso de aprendizaje nos sirva para tomar conciencia y poder entender el futuro de nuestro país. Pero déjeme devolverme un poquito y usted nos ayude a entender el afán legislativo del Ejecutivo. También está obviamente en esa radicación de las leyes del nuevo Código Minero, la modernización de la policía, la aceptación de responsabilidad penal, el de humanización penitenciaria, el régimen sancionatorio de transporte, el código ferroviario. Puedo seguir y se nos va el programa y no lo dejo hablar. Pero, doctor Alejandro, ¿qué pasa con todo esto? ¿Habrá tiempo para erradicar todo esto? ¿O por qué es la premura de todo esto?
Bueno, yo veo al gobierno con una premura muy grande, porque él tiene 4 años inicialmente. Esperemos que no se quiera perpetuar en el poder. Y él tiene que tratar de imponer su agenda, ¿cierto? Entonces hemos visto cómo inclusive con proyectos como el de la reforma a la salud ha vulnerado todos los canales de conciliación en el Congreso, y no solamente en este, en el proyecto del Código Electoral también, por ese mismo afán que él tiene, ¿cierto? Es una agenda reformista, pero que va en contra de las instituciones colombianas, y así lo han visto los diferentes miembros del Congreso, y por eso se han frenado. Hablo particularmente del proyecto a la salud, que es el que más ha tenido tropiezos. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es una agenda totalmente contraria a lo que nosotros veníamos trabajando en años anteriores. Y los partidos todos han estado claros en que la salud necesita una reforma, pero lo que no puede es destruir lo construido durante 30 años de institucionalidad. El intento por desbaratar la unidad de pago por capitación, el intento por centralizar los pagos y acabar con todas las herramientas logísticas que venía trabajando el sistema de salud. Y fuera de eso, un plan alternativo de transición. Entonces, fíjate que todas estas propuestas del gobierno realmente no son unas propuestas que pueda consensuar con los partidos, y lo que estamos viendo es esos enfrentamientos del presidente con ellos porque quiere pupitrear sus reformas. Pero bueno, vamos a ver el gobierno, el Congreso, cómo se va a comportar frente a esa agenda reformista de Gustavo Petro, y esperamos que frenen esas iniciativas. A mí me preocupa, por ejemplo, la reforma laboral, me preocupa muchísimo, porque lo que va a crear es más informalidad, y más después de que la ministra de Trabajo salió a decir que ya no le interesa la creación de empleos. Imagínense, sería la primera reforma laboral que no esté interesada en incentivar el empleo luego de una inflación que ha motivado el desempleo. O sea, esto definitivamente va en contra de la realidad del país. Y cuando uno ve ministros en este tipo de pronunciamientos, a la ministra de Trabajo, por supuesto a la ministra de Minas, a la ministra Carolina Corcho, culpando a los médicos colombianos por formular y recetar los medicamentos. Mire el problema que se ha creado en este momento por la falta de medicamentos y la interinidad en el INVIMA. Entonces vienen sucediendo unas cosas muy graves que indican que hay un desgobierno. Y en ese desgobierno, pues las reformas que radica el gobierno, el Ejecutivo en el Congreso, pues no le van a avanzar. Y mucho más con esa prepotencia de esas ministras, por supuesto, todas apoyadas en Gustavo Petro.
Hace un momento nos decía usted, doctor Alejandro, que había hecho una inscripción a un movimiento político distinto al que le conocíamos, que es el Centro Democrático. Cuéntenos sobre eso, doctor Ramírez.
Bueno, Carlos, yo venía estudiando una decisión a tomar en mi participación política, luego de haber ayudado y contribuido a formar el Centro Democrático. Yo nunca participé antes en un partido político, fue mi primera inscripción. No había participado en la U, ni siquiera en el Partido Conservador, donde mi papá militó tantos años. Y había tenido toda la intención de sacar adelante el proyecto del Centro Democrático. Vienen estas elecciones, pasa el gobierno de Duque, y lo que empezamos a ver es que el gobierno de Gustavo Petro empieza a estrujar el péndulo fuertemente hacia la izquierda, una izquierda muy radical, ¿cierto? Y vemos que el Partido Conservador, de manera sorprendente, decidió declararse un partido de gobierno, sabiendo que en campaña fueron contrarios y que Petro representaba todo lo contrario a los principios conservadores. Y en efecto, muchos de estos principios tampoco tuvieron una representación y una vigencia en el gobierno del presidente Duque. Entonces empecé a escuchar que el presidente Pastrana estaba buscando la personería jurídica de su movimiento para salvar estos principios conservadores y hacer una tarea por ellos ante la orfandad política. Y yo estaba en el Centro Democrático apoyando el partido y estuve desde el principio y ayudé a la senadora Paloma Valencia por un afecto impresionante. Mi familia los ha conocido, mi papá fue compañero de su abuela en la oficina de abogados. Nos hemos conocido hace muchos años, trabajamos los dos con Fernando Londoño y sé el valor de la senadora Paloma Valencia. Pero quise hablar con todos ellos y les dije, tenemos que tomar una decisión ante el escenario político. Estos principios conservadores no pueden quedar huérfanos. Nosotros no podemos permitir que los amigos que piensan en que el país necesita instituciones sólidas, una fuerza pública que se respete, que cimente nuestra república y nuestra democracia, unas relaciones internacionales estables con nuestros aliados y no con nuestros opositores. Y se necesitaba rescatar esta agenda, y yo escuché al presidente Pastrana con esa intención. Inmediatamente le dije, me pongo a su disposición y vamos para adelante a construir esos cimientos que le permitan a la sociedad colombiana darle un posicionamiento en lo primero de la agenda electoral del país. Y vamos a contribuir en este esfuerzo, que es un esfuerzo donde pues, él rescata la personería jurídica de su movimiento frente a esta crisis de los principios conservadores por esta declaración del Partido Conservador como partido de gobierno. Y vamos a hacer un trabajo importante, mancomunado, de consenso de la sociedad colombiana y evitar que ese péndulo siga fuertemente hacia esa izquierda progresista y esa agenda desinstitucionalizante.
Doctor Alejandro, lo veo con mucha fuerza, es más, con una nueva fuerza democrática. Lo veo con esa fuerza y yo quiero que hablemos un poquito quiénes están integrando, aparte obviamente de su líder natural, que es el doctor Andrés Pastrana Arango, el gran expresidente. Hablemos un poquito, ¿quién más está en este grupo de trabajo? Si no me equivoco, está por ahí de pronto la doctora Claudia Blum.
Claro, vámonos primero al tiempo atrás, ¿cierto?
Perfecto.
Y nosotros miremos que dentro del Partido Conservador hemos tenido históricamente vertientes. Estuvo, por supuesto, la vertiente del ospinismo, muy importante, luego la vertiente de Misael Pastrana, luego la vertiente de Álvaro Gómez con Salvación Nacional. Digamos que el Partido Conservador ha tenido unos liderazgos importantes, pero siempre respetando los principios del partido, los postulados de la institución, los postulados de un equilibrio de poderes, de una economía social, sabiendo que tenemos que sacar al país y llevándolo al desarrollo desde condiciones de inferioridad. Y así fue como el presidente Pastrana en su gobierno empezó a modificar la legislación en hidrocarburos, como dejó el Plan Colombia, y se hizo un avance importante en la agenda legislativa del país, buscando ese desarrollo y esa economía social que el Partido Conservador ha defendido. Y luego vamos a la historia y encontramos que el Partido Conservador participó con Juan Manuel Santos en esa entrega al plebiscito, y ahí se marcó una diferencia importante del liderazgo del expresidente Pastrana, y encontramos unos puntos en común en esa época, Centro Democrático con el expresidente, y recuerdo mucho el activismo de la doctora Marta Lucía, del doctor Alejandro Ordóñez, de tantas figuras en esa época. Pero por supuesto ganamos ese referendo y fue una ilusión para la democracia colombiana. Yo recuerdo que eso le cambió la energía a Colombia cuando, a pesar de toda esa mermelada que ofreció el gobierno y de todos los espacios que cerró, inclusive los cambios legislativos, porque bajó el tope de la participación que requería esta figura constitucional de participación democrática. Y con todo eso ganamos el referendo, pero Santos no cumplió su promesa y antes decidió imponer el acuerdo de las FARC a la fuerza, a pesar de que líderes como el presidente Pastrana, el presidente Uribe, le dijeron que tenía que corregirlo. Entonces, luego de toda esa toma, pues viene, nosotros hicimos una campaña presidencial muy bonita con todas las fuerzas, con el expresidente Pastrana, con todo el conservatismo, inclusive con otros que se sumaron luego a la iniciativa, como fue Cambio Radical y otros partidos. Y ganamos la presidencia con el presidente Duque. Empezamos a conformar gobierno, pero nos dimos cuenta que muchas de nuestras banderas se quedaron huérfanas en el gobierno del presidente Duque. Particularmente fue mi caso con la fuerza pública. Tratamos de moralizar a nuestra pública, dar una lucha por la transparencia para darle confianza institucional, y en ese intento no lo logramos sacar adelante. Y pues termina el gobierno del presidente Duque, además golpeado fuertemente con estos paros que les hicieron estos sí con ánimos golpistas desde el movimiento de Gustavo Petro, aliado con todas las guerrillas del país y con los narcotraficantes, y además proponiéndoles impunidad, que luego en el gobierno han querido llevarla a cabo. Y entonces encontramos nosotros que ya ese Partido Conservador se va y se declara partido de gobierno, y quedamos todos ahora así, bueno, hay que hacer una tarea importante para recuperar estos principios, porque huérfanos no podemos dejar a las bases en Colombia. Tenemos que sacar una agenda partidista adelante, tenemos que llamar a un consenso donde la gente quedó muy desmotivada y con muy poca credibilidad en los partidos políticos. Y entonces viene este momento coyuntural de Colombia donde vamos a enfrentar unas nuevas elecciones, pero tenemos así cambiar la estrategia. Tenemos que llamar unos consensos. Ya sabemos que los jóvenes de hoy, quienes votaron fuertemente por Gustavo Petro, conocían esas épocas en que estábamos secuestrados en las ciudades, en que nuestra fuerza pública era una fuerza pública que no daba abasto para el control territorial. Y esos jóvenes todos votan hoy. Y estamos en las redes sociales en un momento político del país también muy importante, donde tenemos que llevar a todos esos jóvenes que ya vieron lo que era el gobierno de Gustavo Petro a decirles, bueno, podemos votarnos. ¿Y cómo nos vamos a recuperar? Vamos a darle esta opción en la nueva fuerza democrática para poder vincular a los ciudadanos. Y el presidente Pastrana viene haciendo esa invitación y haciendo unos recorridos por el país, y vamos a tener que conformar un partido de mano de todos los colombianos que quieran salir de la situación en que nos encontramos hoy y que quieran plantearse un futuro en democracia, porque lo que estamos viendo es un atropello a la democracia. Y yo hablo particularmente, Carlos, de lo que sucedió con la invitación a Maduro por parte del canciller Álvaro Leyva. Eso es muy grave para nuestra democracia, que nosotros empecemos a aliarnos con las personas que tienen demandas internacionales por vulnerar los derechos humanos en sus países por parte de la Corte Penal Internacional, sobre cuyas espaldas penden las más altas recompensas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes han causado la migración masiva de sus ciudadanos. Esas son las personas que vamos a empezar a recibir en Colombia, en el gobierno de Gustavo Petro. Seguramente ninguno de ustedes, apreciada audiencia, quieren eso. Empecemos a mirar cómo vamos a cambiar el destino del país y nos unimos todos.
La ministra Corcho manifestó esta semana que, a pesar de que el gobierno le había ofrecido a los liberales, a los conservadores, a otros partidos de la coalición, que iba a aceptar algunas modificaciones en la propuesta de proyecto de salud, finalmente manifestó que no, que ya habían tomado la decisión con el gobierno de erradicarlo como estaba inicialmente. ¿Cree usted que este tipo de actitudes del gobierno puede generar que partidos como el conservador definitivamente abandonen la coalición y ya pues decidan no seguir siendo partido de gobierno?
Pues Carlos, a mí me da mucha tristeza la postración en que esos partidos han caído. Yo, por ejemplo, de los tres partidos de gobierno, hablo del liberal, el partido de la U y el partido conservador, he visto la postura más clara en el expresidente César Gaviria, quien inmediatamente pudo apartarse del gobierno de la reforma a la salud, cuando el gobierno dijo que iba a buscar los consensos para los apoyos directamente con los congresistas y no a través de los partidos. Fíjate cómo la conducta del partido de la U y del partido conservador fue distinta, no fue igual de categórica. Y el que no hayan tenido esa fuerza y esa manera categórica de contestar es precisamente porque están preocupados por sus cuotas en el gobierno. Y nosotros vemos cómo ellos hacen parte del gobierno de Gustavo Petro en ministerios, en institutos. Y seguramente les parecerá más importante mantener sus cuotas frente a las elecciones regionales que la agenda del país, que defender nuestro sistema de salud. He visto hoy unos pronunciamientos categóricos del partido donde definitivamente no hace la postura de la ministra Corcho, y uno se esperanzaría que por fin tuvieran una postura categórica y dijeran que no le van a apoyar esa reforma y que no van a permitir ser sometidos por el gobierno ni siquiera en esos cargos. Pero pues no hemos escuchado esas respuestas. Es más importante el destino y el futuro de Colombia que unos cargos. El Partido Conservador y el Partido de la U tienen que reaccionar, so pena de que el electorado los vaya a castigar en las elecciones regionales. Pero yo no veo que ellos vayan a declararse en independencia. Realmente ellos hacen parte del gobierno, que es lo más triste de todo, a pesar de ese mismo carácter despótico de Gustavo Petro. Y nosotros lo que tenemos es que hacer un frente común entre todos los ciudadanos para mirar alternativas políticas que nos permitan tener un futuro en democracia en Colombia.
Doctor Alejandro, lo estaba escuchando acerca de los jóvenes e indudablemente, indiscutiblemente, los jóvenes jugaron un papel muy importante en la elección de Gustavo Petro. Quiero preguntarle, en este momento cuando uno sale, escucha, habla a los hijos de los conocidos, de los amigos, de los diferentes medios, se da cuenta que los jóvenes, la gran mayoría, están desilusionados, están descontentos. Dice, este no era el cambio que queríamos, aquí no está pasando absolutamente nada, ya vemos que no va a pasar absolutamente nada. Y los jóvenes empiezan a reclamar otra vez, ¿a quién le vamos a creer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué decirles? ¿Qué podemos ofrecerles desde la nueva fuerza democrática? ¿Cómo podemos recuperar la ilusión de los jóvenes que son sencillamente el futuro de nuestro país?
Mire, Juan Carlos, yo quiero hablar a estos jóvenes en la audiencia y decir, a mí me entristece como a ellos ver cómo secuestran a nuestra fuerza pública en el área rural colombiana. Me produce tristeza profundamente que los asesinen y el gobierno no le dé la importancia a sus vidas. Me produce una tristeza enorme ver los patrullajes de las FARC, del ELN, en vastas regiones de Colombia. Ese no es el país que Colombia había logrado superar. Colombia había logrado superar ese secuestro que teníamos en las ciudades. Y nosotros quisimos hablarle a los jóvenes en la campaña y les dijimos que teníamos que tener una fuerza pública con una moral en alto, que habíamos dado unas luchas muy importantes. que mantener eso. Y estos jóvenes de pronto no se acordaban y muchos de ellos no les tocó vivir eso. Y ahora lo ven. Pero cada que muere un miembro de la fuerza pública, deja una madre sin hijo, a unos hijos sin papá, a unos hermanos sin sus hermanos. Y nosotros no podemos permitir que eso siga así. La fuerza pública es el fundamento de nuestra república. Si nosotros tenemos una fuerza pública que esté actuando, que sea vigente, que no sea irrespetada ni humillada, nosotros vamos a poder tener un control territorial y llevar a esas zonas las instituciones del país, llevar la justicia, llevar la agricultura, llevar la salud. Pero así como estamos es imposible, porque todas las personas que ven su región ser sometida a estos grupos delincuenciales se van de la región. Las madres no quieren que sus hijos sean reclutados, nadie quiere ser extorsionado. Todo esto volvió a Colombia. Estamos hoy en las manos del narcotráfico, con más de 270 mil hectáreas de coca, con un rápido crecimiento de los cultivos. Esa no es la Colombia que se va a desarrollar. Y por eso es muy importante hablarle a esos jóvenes y decirles que Colombia venía por una senda recuperándose y que habíamos hecho unos esfuerzos muy grandes y que le habíamos dado una posibilidad a esa subversión de vincularse otra vez a la civilidad y no la aceptaron. Hay que salir adelante de la mano de las instituciones, pero no acabándolas. No es ofreciendo impunidad como vamos a salir adelante. Tenemos que fortalecer nuestra justicia. No es ofreciendo que vamos a condonar todos los créditos sin consideración a la situación fiscal, que vamos a sacar adelante la educación. Esas propuestas son populistas y pretendían engañarlos. Miren lo que terminó pasando con los créditos del ICETEX y todos subieron. ¿Qué tenemos que hacer con los jóvenes? Que nos escuchen, que crean en nosotros, que todavía podemos solucionar el problema en que se encuentra Colombia. Venezuela no lo ha podido resolver y usted sabe cuántos años llevan en aquello y con la destrucción de valor. Colombia todavía puede recuperarse y es de la mano de todos los jóvenes, quienes tienen que abrazar su futuro y quienes tienen que luchar por sus posibilidades futuras, pero no es emigrando del país. Es dando la lucha desde las regiones por mantener las regiones democráticas en plena vigencia. Y esa es la invitación de la nueva fuerza democrática, a que estos jóvenes nos escuchen, que nosotros tenemos estas propuestas. Por supuesto, también tenemos unos principios conservadores que tenemos que defender, porque quedaron huérfanos toda vez que el Partido Conservador se fue como parte del gobierno de Gustavo Petro. Y queremos que nos escuchen a todos, que nos escuchen en estas regiones, en esta campaña que vamos a hacer. Y todo por el futuro de ustedes, por el futuro de nuestro país.
Hablemos un poco, doctor Ramírez, de la paz total. Este tema, y quiero su concepto como abogado, preocupa a muchos colombianos porque es entendible que haya una voluntad de diálogo con el ELN, con los grupos, principalmente ese que tradicionalmente pues, han tenido una posición armada, pero también política, pero se ve con preocupación cuando el alcance de esta paz total llega a favorecer algunos personajes que tradicionalmente han sido catalogados como cabecillas del narcotráfico, que incluso hoy aún están pagando condenas en cárceles colombianas. Esto después de todo lo que se ha hablado, de conversaciones, digamos, sospechosas que se adelantaron durante la campaña del presidente Petro. Bueno, pues todo eso deja muchas inquietudes sobre este tema de la paz total. Usted, doctor Ramírez, como abogado, ¿cómo ve esta situación? ¿Comparte esa preocupación con los colombianos?
Por supuesto, Carlos. Remitámonos al proceso de paz de Juan Manuel Santos, donde nosotros veíamos que era un proceso, el proceso histórico de lavado de activos más grande que hubiera adelantado Colombia, pero además sin reparación. Y lo advertimos, y fíjese qué es lo que terminamos viendo. No solamente no han reparado a las víctimas, les prometieron que lo reparaban, no teníamos con qué hacerlo. No solamente se trajeron a los delincuentes con delitos de lesa humanidad al Congreso, que nos habían prometido que iban a llegar antes de pagar sus penas. Mire todo lo que pasó, todo lo dijimos. Y ahora llega Petro con la propuesta de la paz total, con negociaciones, y fueron así sorprendidos en los pabellones de la Picota con los narcotraficantes. levantando las órdenes de detención de personas que tienen delitos de lesa humanidad. Y además personas que ya habían participado del primer proceso de reinserción con las FARC, que se fueron para la disidencia porque prefirieron seguir depredando el medio ambiente con la minería ilegal y narcotraficando, y planteándole además una lucha al Estado colombiano, porque recuerde el asesinato de los 21 cadetes de nuestra policía en la Escuela General Santander. Todos los asesinatos que han cometido en norte de Santander, en el occidente del país, en el Chocó, y tuvieron una posibilidad de entrar a la vida civil, se las dieron, inclusive les pagaban el sueldo. Yo recuerdo muy bien todas estas propuestas que luego llevaron a cabo. Y después llegamos al Ministerio de Defensa y a mí me contaban que muchos de ellos se quitaban el brazalete para ir a cobrar la plata que el gobierno les pagaba, y después iban y se lo ponían y seguían delinquiendo. Ese fue el proceso que heredamos de Juan Manuel Santos. Y ahora vinimos con el proceso de Gustavo Petro de la paz total, y ahí ya vemos a De la Calle diciendo que no podíamos llegar a ese punto, que no podíamos aceptar a los disidentes, que no son narcotraficantes. Pues que las FARC también lo eran. Las FARC también lo eran y tenían pedidos de extradición y estaban así reconocidos por los demás países. Entonces lo que nosotros no podemos es negociar la ley. La ley no se negocia. Lo que teníamos era que mejorar nuestro sistema judicial, y eso nos permitiría luchar contundentemente contra la delincuencia. Pero lo que ofreció Gustavo Petro fue distinto. Y ahora el ministro de Justicia de Gustavo Petro, imagínese, menos mal esta semana se cayó esa propuesta que él tenía de sacar unos delitos del Código Penal gravísimos que atentaban contra la infancia de los niños. Ellos querían hacer estos cambios. Es una agenda de impunidad. Uno no puede venderle a un país desarrollo, democracia, instituciones con una agenda de impunidad. Entonces, por supuesto, así como nos enfrentamos a ese proceso de paz de Juan Manuel Santos, hoy nos enfrentamos a ese proceso de impunidad en la paz total de Gustavo Petro, que es todavía peor, es todavía peor. Lo que necesitamos es totalmente lo contrario: instituciones sólidas, una justicia operante, pero no una justicia que diga que las FARC son víctimas, como lo está diciendo la JEP, no, una justicia que opere. Eso es lo que necesita Colombia. Y pues como usted lo dijo, Carlos, yo no podía estar más en contra de ese proyecto de paz total de Gustavo Petro, y más como abogado, donde he sido formado en los principios constitucionales, en los principios precisamente que van a llevar a una paz social, es así verdadera, que es resolver los problemas sociales a través de la justicia y no con la violencia como vienen siendo resueltos en el resto del territorio nacional.
Doctor Alejandro, déjeme cambiarle un poquito de tercio. Sigo con la paz, pero vámonos hacia la paz, hacia Centroamérica, ¿le parece? Es indiscutible que uno de los grandes fenómenos en el mundo en este momento es Nayib Bukele. Y no se le pueden desconocer sus logros. Hay otras cosas que obviamente no vamos a hablar de ellos, pero tiene un fenómeno de paz en este momento y de tranquilidad en su país bastante grande, que se lo reconoce el mundo entero. Pero el presidente nuestro ha cazado una pelea. El presidente Maduro también cazó pelea con él en estos días. Pero el hombre se mantiene muy firme. Estamos metiéndonos donde no debemos, se están metiendo las narices donde no se debe, y no estamos mirando el problema realmente en Colombia, lo que nos está pasando a nosotros, por mirar hacia otro lado.
Por supuesto, Juan Carlos. Lo primero es que hay una gran contradicción de Gustavo Petro, porque él ha reclamado la no injerencia de los demás países en la política colombiana, pero él sí se permite criticar la política de los demás gobiernos, ¿cierto? Entonces, mire las contradicciones que esto entraña. Yo respeto totalmente lo que hagan los demás países para dar la lucha contra la criminalidad. Igual, todas son por factores distintos. Y eso es un fenómeno sociológico y hay que estudiarlo desde cada órbita de cada país. Yo recuerdo en el país las maras salvatruchas. Y yo recuerdo la inseguridad que había en Centroamérica, por supuesto, con todos los fenómenos del microtráfico y el narcotráfico, que es un fenómeno transnacional, y cómo esto pues golpeaba fuertemente al país centroamericano. Luego llegó Nayib Bukele y pues ha cambiado totalmente ese panorama. Hoy en día ese país tiene más seguridad, y sobre esa seguridad va llegando la inversión, y eso lo empieza a ver su sociedad, y eso empieza a empujar sus niveles de y ahí de favorabilidad. Y yo sé que el camino más seguro para todas las sociedades, el camino más claro hacia el desarrollo es tener seguridad, por supuesto, también tener oportunidades. ¿Y qué genera esas oportunidades? Que la gente se sienta confianza en su país. Y Petro hace mal en cazar esta pelea, porque además parece ser una pelea de egos. Yo creo que he visto a Gustavo Petro queriendo jugar un papel de figura mundial. Y eso es lo que él quiere. Esos aplausos de la tribuna, pero mire la situación que está viviendo Colombia. Yo envidio la situación que tienen allá, en el país centroamericano. A mí me parece, yo quisiera ver que los colombianos en un 70% apoyan a su fuerza pública. Aquí en Colombia solamente la apoya el 53%. Porque precisamente esa agenda ideológica de Gustavo Petro le ha vendido la desconfianza a los colombianos en su fuerza pública. Allá están haciendo lo contrario. Dígame, ¿cuál de los dos va mejor? Pues por supuesto los de allá. Es que nosotros no podemos tener en el gobierno a las personas que han sembrado la desconfianza en nuestras instituciones, pero eso es lo que están haciendo. Y así lo hizo Carolina Corcho cuando llegó al Ministerio de Salud. Y así lo hace Gloria Inés Ramírez cuando habla de nuestro régimen laboral, un régimen que nos ha construido, que nos ha tomado construirlo muchas reformas en ingentes décadas. Nosotros no podemos tener un gobierno sembrándonos desconfianza. Allá decidieron hacer lo contrario. Ese es el camino que toca llevar para sacar adelante a las sociedades. Sembrarles confianza, darles seguridad, permitir atraer la inversión. Eso es lo que permite el empleo. Y eso es lo que permite un flujo económico donde las familias puedan desarrollarse y sus van a querer estudiar para quedarse en el país y tener mejores competencias. Entonces, en esta pelea entre Nayib Bukele y Gustavo Petro, que me parece sin sentido, lo veo más como una pelea de egos de Gustavo Petro, pero por supuesto envidio la agenda que tienen en el país centroamericano.
El país sabe cómo piensa el expresidente Pastrana. Le vio sus excelentes intenciones cuando trató de lograr una paz con las FARC, para lo cual hizo un esfuerzo gigantesco al despejar una zona de territorio inmensa y llegar a una mesa de conversaciones que lamentablemente, pues por la falta de voluntad de las FARC, no llevó a nada, no se logró ningún acuerdo. ¿Cree usted que de lograr llegar a la presidencia, la nueva fuerza democrática en el próximo gobierno insistiría en ese proyecto de paz? Puede ser con el ELN o con los grupos que sobrevivan, los grupos ilegales con quienes en ese momento se pueda conversar de paz todavía.
Te cuento, además yo recuerdo muy bien la época de las negociaciones de paz con el gobierno de Pastrana porque mi papá apoyó al presidente Pastrana. Y yo recuerdo muy bien que se hizo una oferta generosa en un momento donde todavía estas guerrillas, si bien tenían algunos vínculos con el narcotráfico, no eran tan fuertes como los de hoy. Esto cambió totalmente después de los diálogos del Caguán. Esta guerrilla era una guerrilla totalmente narcotraficante, ¿cierto? Cuando ellos arrasaban con los pueblos, lo que buscaban era el control territorial para tener el narcotráfico. Y entonces lo que hizo el gobierno Pastrana, que yo recuerdo muy bien, fue decir, yo les voy a abrir una ventana generosa para que eviten entrar en el narcotráfico. El M-19, recuerde que cuando se reinsertó, ya tenía unos vínculos con el narcotráfico, con Pablo Escobar, pero tomó la decisión y se vincularon a la vida civil. Bueno, pues muy bien, esta misma puerta se las abrió el doctor Andrés Pastrana a las FARC, y ellos no aceptaron. Por supuesto, él también venía trabajando con Luis Alberto Moreno fuertemente y con otros miembros de la política para fortalecer a nuestras fuerzas militares, y fue la semilla del Plan Colombia. Y el presidente Álvaro Uribe no hubiera podido hacer esta labor importante que hizo con nuestra fuerza pública si ese Plan Colombia no le hubiera brindado los recursos para lograrlo, para tener movilidad aérea. Es que recuerde que cuando se posesionó el presidente Uribe, no tenía gasolina para tanquear los helicópteros, los poquitos que existían. O sea, era una situación muy difícil para nuestra fuerza pública. Y luego lo que vinimos a ver, la financiación que nos dio el Plan Colombia, fueron desplegadas las capacidades de la fuerza militar, al punto que logramos ser una de las fuerzas militares más importantes del continente, con todo el apoyo helicoportado, la aviación militar, las fuerzas de despliegue rápido. Entonces, mire cómo esto recuperó y le permitió al presidente Uribe hacer su política de seguridad democrática. Y para volver al tema, Carlos, a mí no me cabe duda que el presidente Pastrana se opone a esas negociaciones. Lo hizo con Juan Manuel Santos y lo ha hecho ahora con Gustavo Petro y ha denunciado por todo el país cómo el narcotráfico nos puede llegar a gobernar y cómo nos montó presidente y nos hicieron un fraude electoral y cómo lo pueden volver a repetir en estas elecciones. Es que no se le olvide, Carlos, en el cuarto del debate que lleva el proyecto de código electoral pasó el voto electrónico y eso es muy grave. Entonces, a mí no me cabe por la mente que el expresidente Pastrana vaya a abrir esa puerta sabiendo que son temas totalmente de narcotráfico. Tenemos una agenda en Colombia y tenemos que derrotar al narcotráfico. Y lo que hemos visto en Gustavo Petro es que les ha dado oxígeno. Entonces tenemos que avanzar en el camino contrario. No es legalizando las hectáreas de coca, ni mucho menos. No es yendo a las Naciones Unidas a defender a los cultivadores de coca ni a la coca, como va a salir el país adelante. Este país saldrá adelante en el momento en que tengamos inversión, seguridad, desarrollo y podamos vencer los factores que hoy tienen la delincuencia disparada.
De muchos de los aspectos que hemos hablado y que son todos muy importantes y afectarán muchísimo la vida de los colombianos, hay uno que es tal vez el que más nos preocupa, que tiene que ver con el día a día, es la parte económica. La inflación está disparada, los intereses están por las nubes, hay ya muchas empresas, muchas industrias que han comenzado a sentirse muy afectadas. Hay unas cifras muy preocupantes con relación, por ejemplo, a la industria de la construcción. Se dice que puede haberse reducido en su actividad de venta de inmuebles en un 46%. Eso, pues, para una industria como esa, que genera un motor económico en el país, es supremamente grave. En ese orden de ideas, doctor Ramírez, el próximo gobierno, pues, va a encontrar una situación muy deteriorada en el tema económico. Recordemos que al finalizar el gobierno del presidente Duque, la situación económica del país era muy satisfactoria. Teníamos unos índices de crecimiento muy aceptables, muy favorables. La tasa de cambio estaba controlada. En fin, la inflación, los indicadores de la economía se comportaban muy bien. Pero por lo que estamos viendo ahora y atendiendo a las medidas que todavía falta por presentar el actual gobierno, muy seguramente, como le digo, esta situación al final de este periodo de estos 4 años, pues va a ser muy compleja. ¿Es un proyecto de su nuevo partido que tenga este tema de la economía como una prioridad? ¿Cómo piensan plantear esa reconstrucción de la economía del país que va a tocar hacer a partir del próximo gobierno?
Claro, Carlos, lo primero es que el gobierno del presidente Duque había hecho una ingente labor por mejorar los indicadores económicos luego de una pandemia que golpeó fuertemente al mundo, ¿cierto? Y venía recuperando nuestra economía. Pero el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Ocampo, con su reforma tributaria, realmente desbarataron este proceso. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen una visión distinta de lo que es el fisco. Ellos creían que aumentando la tributación, pues aumentaban el recaudo, pero realmente cuando uno mira de la manera en que aumentaron la tributación, y todos estábamos de acuerdo que se necesitaba una reforma tributaria, pero no podía ser tan fuerte que terminara golpeándonos más, porque luego de la pandemia vino la guerra de Rusia y Ucrania, con todo el problema que hubo para las cadenas logísticas en el mundo y el incremento de los precios en los alimentos. Y si fuera de eso, nos decían que nos iban a aumentar los impuestos de una manera tan rápida, pues por supuesto se iba a disminuir la actividad económica. Y ellos no proponían una fuente de ingreso u otra cosa distinta para recuperar nuestra actividad económica. Y eso fue lo que nosotros criticamos durante el trámite de esa reforma tributaria, pues a la cual nos oponíamos, porque sabíamos lo que iba a suceder. Por supuesto, la inflación ha seguido y ha golpeado fuertemente el bolsillo de los colombianos. Este gobierno cree que el galón de gasolina y su subida de precio acelerada solo perjudica a las clases más altas del país y que no perjudica a las bases, lo cual es una visión totalmente sesgada y equivocada. Este gobierno cree que no podemos tener un futuro en la economía de la minería de hidrocarburos porque atentamos contra el planeta, que es el 30% de las fuentes del ingreso de la nación para poder financiar los programas de educación, salud, saneamiento. Entonces, fíjate los problemas que hay, Carlos. Tenemos una visión totalmente antagónica de lo que es la economía con este gobierno. Por supuesto, dentro de los proyectos y de los planes políticos a futuro, pues es recuperar nuestra economía. Pero para eso tenemos que ganar las elecciones regionales y tenemos que convencer a los colombianos de que el modelo no es el modelo que tiene el gobierno. Hacer valer la cláusula de la descentralización. Tener gobiernos descentralizados que se opongan al gobierno central hoy en día es determinante para el futuro del país. Entonces, como usted bien lo decía, la crisis del sector vivienda, terrible. ¿Por qué razón? Porque este gobierno decidió demorar los subsidios para el programa de vivienda que había cuestionando lo que venía del gobierno anterior. Y eso pega fuertemente a la generación de empleo y de mano de obra no formal, que es la que en mayor medida atraen la construcción de vivienda de interés social. Pero además también golpea la capacidad de ahorro de estos hogares y muchos tuvieron que devolver los créditos ante la incertidumbre. Este gobierno ha generado crisis tras crisis. Lo hizo en el sector vivienda, lo hizo en el sector transporte con el aumento acelerado de los combustibles y el IVA del 19% a los tiquetes. Ha golpeado el turismo cuando nos había prometido que el turismo iba a ser el nuevo petróleo. Mire usted los problemas que ha generado este gobierno en la economía. Entonces, no es sembrando desconfianza en la economía como tener una economía floreciente. Hay que cambiar la dinámica, lo podemos hacer desde los gobiernos descentralizados.
Pues, doctor Alejandro Ramírez, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Nos queda muy clara la posición de la nueva Fuerza Democrática. Le deseamos muchos éxitos en esta nueva labor y en esta nueva etapa que usted comienza en apoyo a este partido. Y la verdad es que esperamos que con todos estos esfuerzos como el suyo, el futuro para Colombia tenga unos mejores horizontes. Muchísimas gracias por su participación en Realidades. Siempre es un gusto tenerlo en este programa y esperamos contar con su presencia muy pronto para seguir analizando esta situación del país y que tanto preocupa a los colombianos.
Carlos, a usted muchas gracias, a Juan Carlos, a Jefferson, a Rocío, a toda la audiencia del programa Realidades. Me agradó mucho estos momentos de reflexión y los invito a todos a que piensen en esta opción política.
Sí, señor, a usted muchas gracias.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puede solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
Davivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamóvil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio, participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa, para todos.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente, con más invitados, más voces autorizadas, para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puede solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
Davivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.